La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Más de 1.200 especies de animales han desarrollado la habilidad de caminar sobre el agua. Sí, desde pequeños insectos hasta mamíferos, y entre ellos están los zapateros y las arañas pescadoras. Los zapateros usan sus patas para hacer surcos en el agua, pero sin romper la tensión superficial.
Mientras las arañas pescadoras tienen patas peludas que repelen el agua. Otros animales similares se aprovechan de la tensión superficial del agua, manteniendo una pequeña capa de aire entre sus patas y el agua, lo que les permite caminar encima de ella. Sin embargo, si sus pies se mojan, terminan hundiéndose en el agua.
Y aquí estamos de nuevo con consejos siempre relacionados con el agua y con la Fuente de la Vida, un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días en esta misma emisora y a esta misma hora. ¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando. Estoy completamente segura que la Fuente de la Vida es un programa especial. Y lo es porque lleva hasta cada una de las personas que lo escuchan el refrescante mensaje de la vida llena de esperanza. Hay que decirles, amigos, que este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología.
Y no olvidamos que en su versión original fue el teólogo John Vernon McGee quien tuvo la idea de este espacio denominado A Través de la Biblia, un auténtico viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia. Además, se emite, amigos, en 80 países, más de 80 países realmente, por todo el mundo.
Pues ahí está precisamente parte de su éxito. Y yo creo que su formato tan diferente y tan distinto a otros muchos espacios radiofónicos es lo que le da ese toquecito de originalidad. Además, los oyentes que así lo deseen pueden seguir los espacios que nosotros venimos ofreciéndoles, porque pueden solicitar los bosquejos y las notas de cada uno de nuestros programas. Por supuesto, este envío es completamente gratis.
Para ello tienen que estar atentos, porque al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitarlos.
Bueno, Fernando, yo creo que este es el momento mejor para escuchar música, buena música. ¿Qué te parece si disfrutamos de una bonita canción?
Me parece muy bien. Además, agradecemos a cada uno de los músicos y compositores que nos ofrecen cada una de estas piezas musicales.
Eres especial, tú siempre me das calor. Tu aroma me inunda, tú me haces sentir mejor. Quieres darme todo como una madre a su bebé. Yo quiero estar junto a ti, yeah, yeah, yeah. Me amaste tú a mí y lloraste tú por mí. No diste todo por amor. Oh, quiero estar junto a ti. Me amaste tú a mí y lloraste tú por mí.
Lloraste tú por mí.
Lo diste todo por amor. Oh, quiero estar junto a ti.
Tan cerca
que pueda oírte susurrar.
Más cerca
sentir como es tu respirar.
Muy cerca
oler tu aroma celestial. No quiero estar junto a ti.
Tan cerca
que pueda oírte susurrar.
Más cerca
sentir como es tu respirar.
Muy cerca
oler tu aroma celestial. send after you're gone. So close that I could hear you whisper, hi. So close that without you I cannot breathe. Oh, I wanna be close to you.
How close?
So close that I could feel your scent after you're gone. So close that I could hear you whisper, hi.
How close?
So close that without you I cannot breathe. Oh, I wanna be close.
Toda la Biblia apunta a un mismo personaje, Jesucristo. Él es el modelo a seguir en todo. Jesucristo murió para pagar la deuda que teníamos con Dios. Se trata de una deuda de muerte, una deuda saldada con su propia muerte. Pero Él resucitó derrotando la misma muerte.
Este es el hecho central de la Biblia, un acontecimiento que ha marcado un antes y un después en la historia. En diferentes lugares de la Biblia encontramos referencias a Jesucristo y a lo que Él ha hecho. Es lo que ocurre en uno de los capítulos de los Salmos que vamos a descubrir hoy.
Sí, le invitamos a abrir su Biblia con nosotros en los Salmos 110 a 113 para aprender juntos con la ayuda, como siempre, del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni. Esperamos que, como a nuestra oyente mexicana Gregoria, que nos escribió para darnos las gracias por el espacio, ustedes también puedan seguir esta reflexión junto a nosotros. Y ahora, ya sin perder tiempo, seguimos adelante.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos los Salmos 110, 111, 112 y 113. Este salmo, como el 109, es un salmo mesiánico. Habla de la exaltación, el ensalzamiento de Cristo y comienza con la ascensión de Cristo. Leamos el primer versículo. El Señor dijo a mi Señor, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Este salmo es notable porque expone la deidad de Cristo. Usted no puede de ninguna manera considerar este salmo y aún negar la deidad de Cristo. En el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias a este salmo. Por ejemplo, en los Hechos capítulo 2, versículos 34 y 35, en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 13, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículo 21, capítulo 10, versículos 12 y 13. En el momento en que los enemigos de Jesús estaban dirigiendo su ataque final contra él, los herodianos, un partido político, trataron de hacerle caer en una trampa obligándole a pronunciar una declaración política que le señalaría como un traidor a Roma. Cuando fracasaron, los saduceos, un partido religioso liberal, trataron de atraparle con una pregunta ridícula relacionada con la ley de Moisés. Cuando ellos fracasaron, los fariseos, un partido político religioso, intentaron hacerle caer en otra trampa. La respuesta de Jesús desconcertó a los fariseos, así que mientras ellos se reunían otra vez para plantear otra estrategia, les formuló una pregunta como vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 41 al 46, que dice: Estando reunidos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. Él les dijo: ¿Cómo pues David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni se atrevió ninguno a preguntarle más desde aquel día. Observemos que Jesús les hizo una pregunta directa. ¿Qué pensáis del Cristo? Los fariseos respondieron que él era el descendiente de David. Al oír esa respuesta, el Señor les dirigió hacia el Salmo 110 para mostrarles su conocimiento deficiente de esta parte específica de las Escrituras, que los judíos interpretaban como mesiánica. Este Salmo, escrito por David, muestra a Jehová hablando al Mesías. David le llamó al Mesías «mi Señor». Y cualquier judío que admitiera que el Mesías era descendiente de David tenía que enfrentarse con este salmo, donde David llamó al Mesías su Señor y lo reconoció como superior. Esto mostraba que el Mesías sería más que un rey que fuera simplemente un dirigente político ocupando el trono. Y ya que David le llamó Señor en este salmo, ¿cómo podía él ser su hijo, su descendiente? El Señor no podía ser su hijo por nacimiento natural. Tenía que serlo por un nacimiento sobrenatural. Este salmo nos está diciendo que el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, nació de una virgen. Veamos la frase, «El Señor dijo a mi Señor». Aquí vemos a alguien hablando con otra persona de igual a igual. Aquí podríamos decir que tenemos a Dios hablando con Dios. En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 13, dice, «¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?» Esta declaración expone la deidad del Señor Jesucristo, que no se nos podría presentar de una forma más clara y terminante. Cuando algunos dicen que la Biblia no enseña la deidad de Jesús, demuestran no estar familiarizados con esta sección de la palabra de Dios. Leamos ahora el versículo 2 de este Salmo 110. «El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos». Este versículo nos habla de la venida de Cristo a este mundo a reinar en Sion. Fue hablando de este tiempo que el profeta Isaías dijo en su capítulo 2, versículo 3. «Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor». Jerusalén será el centro del gobierno de esta tierra en estos últimos días. Dios tiene un propósito para este pueblo en el futuro. Ahora, el versículo 3 dice, «Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu mando, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud». Durante lo que se califica aquí como el día de tu mando, tendrá lugar el mayor movimiento de retorno a Jesucristo que el mundo jamás ha contemplado. El maestro y predicador Spurgeon dijo que Dios salvaría más gente de la que se perderá. No es ese el caso en la actualidad, pero nadie debería desanimarse, porque Él aún no ha terminado con su obra de salvación. Él tiene una gran multitud de personas salvas detrás de Él, y tiene muchísimos aún por delante de Él. Él tiene grandes planes para el futuro. Ahora el versículo 4 dice, «Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec». Aquí tenemos otra verdad muy importante, que el Señor Jesús es el sumo sacerdote según el orden sacerdotal de Melquisedec. Melquisedec, mencionado en el libro del Génesis, capítulo 14, versículos 17 al 20, fue una figura de Jesús Mesías, rey y sacerdote. Este tema está desarrollado en la Epístola a los Hebreos porque es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Para recalcar su importancia, leamos en la Epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 6 al 10. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio del Señor Jesús es superior al sacerdocio aarónico o levítico del Antiguo Testamento. Estos versículos nos muestran la deidad y humanidad del Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al Salmo 110, leamos los versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Es que Cristo vendrá otra vez y entonces será para juicio. Como el Salmo 2, versículo 9, aclara diciendo, «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Y el último versículo de este Salmo 110, el versículo 7, dice: «Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza». El doctor Gavelin dijo de este versículo: «Este pasaje nos presenta una vez más la humillación y la exaltación de Cristo. La humillación consistió en que Él bebió del arroyo en el camino». Ello nos recuerda a los 300 guerreros de Gedeón que se arrodillaron y lamieron el agua como perros y que después fueron exaltados por medio de la victoria en la batalla. Pero el Señor llegó más lejos. Él bebió de las aguas profundas del sufrimiento y la muerte, y en consecuencia Dios le exaltó. Hasta aquí la cita. Y así llegamos al Salmo 111. Es un salmo de aleluya por las obras de Dios. En el hebreo es un acróstico perfecto que no apreciamos en la traducción. Este procedimiento alfabético consiste en disponer en forma vertical las letras del alfabeto hebreo y en comenzar cada verso, o incluso cada estrofa, como en el Salmo 119, siguiendo el orden de las letras. Este procedimiento era muy apreciado porque sugería la idea de totalidad y ayudaba a aprender el poema de memoria. Este salmo inicia una serie de tres salmos aleluyas, desde el 111 al 113. Este salmo alaba a Dios por sus obras y también por su redención, que es la nueva canción que será cantada en el cielo. La canción antigua es la canción de la creación, y la nueva canción, la de la redención. Ambas están en este salmo. Leamos el primer versículo de este Salmo 111. «Alabaré al Señor con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos». Aquí tenemos la frase «alabaré al Señor», que es lo que quiere decir «aleluya». Ahora veamos las obras por las cuales Él está siendo alabado. Leamos los versículos 2 al 4. «Grandes son las obras del Señor, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor». Esta idea que existe en la actualidad de atribuir el origen del universo a causas naturales quita la gloria de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Le está arrebatando su gloria, y es tan mala como negar su redención y de negarlo a Él como Salvador. Si usted lo acepta a Él como Salvador, entonces lo aceptará también como Creador. Ahora este salmo menciona la redención que tenemos, que forma parte del coro aleluya de este poema. Leamos el versículo 9 de este Salmo 111. «Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre». Esta es la redención que Él envió a su pueblo. Y el versículo 10 dice: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre». Realmente, como decía el versículo 2, grandes son las obras del Señor. Ellas son grandiosas en su creación y exhiben su omnipotencia y sabiduría eterna. Y ellas son incluso mayores en su redención, que revela su justicia, honor y gloria. Finalmente llegará el día en que la redención se consume y todas las cosas serán colocadas bajo su control. Entonces las naciones redimidas y la creación misma cantarán sus alabanzas. Y llegamos ahora al Salmo 112. Aquí tenemos otro de los Salmos aleluya, que también es un salmo acróstico, utilizando todas las letras del alfabeto hebreo. En el Salmo 111 ya explicamos lo que esto significaba. El énfasis aquí es el de alabar a Dios por su justicia. A causa de su justicia, Dios tiene que juzgar el pecado. ¿No le alegra a usted, estimado oyente, que Dios sea quien es? Supongamos que Él fuese como el diablo y que intentara engañarnos y destruirnos. Resulta terrible incluso pensar en ello. Pero Dios es bueno, estimado oyente. Dios es justo y por tal motivo Él tiene que tratar con el pecado. Llegará el día en que Él actuará con justicia y enderezará todas las cosas. Y yo quiero que Él así lo haga. Yo quiero que enderece mi propia vida. ¿No quisiera usted que esto suceda también en su vida? Esto es algo por lo cual tenemos que alabarle. Leamos el primer versículo de este Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No desprecie sus mandamientos, estimado oyente. Ellos son como un espejo. Le permitirán a usted verse tal cual es. En una serie de mensajes que trataban sobre los 10 mandamientos, nos pudimos dar cuenta de la gran ayuda que estos resultan para la gente de nuestros días. Cierto hombre dijo al escucharlos, «Este es un pecado del cual no me había dado cuenta y me estaba separando de Dios». Y continuó diciendo, «Yo pude ver que yo era un gran pecador». Otra señora tenía por costumbre el tomar el nombre de Dios en vano. Ahora ella se ha acercado al Señor demostrando una conversión admirable. Y todo esto porque ella se vio a sí misma en el espejo de Dios. Y eso es lo que son los 10 mandamientos. No hay que despreciar los mandamientos. Si usted es sincero, reconocerá que no puede salvarse cumpliéndolos. Y ellos revelan que usted necesita un Salvador. Ahora dice el versículo 3 de este Salmo 112. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. A Dios nunca le faltará justicia. Él la tiene en abundancia, porque es justo. El versículo 4 de este Salmo 112 dice, «Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo». Aquí dice que la luz brilló en las tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de gracia, compasivo y justo. No sabemos realmente cuán bueno es. Si lo supiéramos, cantaríamos este coro de aleluya con mayor frecuencia. Y el versículo 6 dice, «Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo». Y Dios no perderá de vista a los suyos por toda la eternidad. Pasando ahora al versículo 9, leemos, «Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con gloria». Dios está interesado en los necesitados y Él tiene el único programa de asistencia social que va a funcionar. Muchos dicen que ellos van a resolver los problemas de la pobreza y el único problema que resuelven es el de ellos mismos. ¿Cuánta ayuda social se ha desviado a otros destinos a causa de la corrupción? Porque la atracción del dinero y del poder resulta irresistible para el corazón humano. Dice el versículo 10, «Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá». Y llegará un día en el que la maldad les aparecerá para siempre. Y llegamos ahora al Salmo 113, y aquí una vez más tenemos otro Salmo Aleluya. Este es como un coro Aleluya al Creador y Redentor. Este Salmo dirigido a la majestad de Dios comienza la serie de Salmos Halel, que eran cantados en las fiestas de la Pascua, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos y probablemente en todas las fiestas. Es un Salmo de alabanza y adoración. Leamos el versículo 1. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. No deberíamos tomar el nombre del Señor en vano, sino alabarle. Y es una alabanza que nunca terminará porque va dirigida al Señor de la creación y al Redentor de la creación. Leamos ahora los versículos 2 al 6. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos su gloria. ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aquí vemos que Dios está en una posición tan elevada que tiene que inclinarse para mirar a los cielos. Ahora veamos lo que Él hace. Leamos el versículo 7. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza de su miseria. Y lo hace porque Él es el Salvador, el Redentor. Y dice en los versículos finales de este Salmo 113, el 8 y el 9. Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya, alabado sea el Señor. Si hay algo que esperamos lograr en el estudio de este libro de Salmos, es estimular a los creyentes a alabar al Señor. Estimado oyente, dígale hoy a alguien que Dios es bueno y luego respáldelo con su experiencia personal de la bondad divina. Porque como acabamos de leer en el versículo 7, el Dios que estaba en las alturas se humilló hasta el punto de descender a esta tierra, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó para levantarnos del polvo y rescatarnos de la miseria del pecado. Hemos dicho que Él es el Redentor. Pero, estimado oyente, ¿puede usted decir que Él es su Redentor?
Hoy hemos meditado sobre varios de los acontecimientos narrados en el libro de los libros en la Biblia en un interesante pasaje y esperamos que ustedes vuelvan de nuevo con nosotros.
Ahora ya ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de decirles adiós queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas del libro de la Biblia en el que hoy estamos meditando. Para poder hacer esto, para poder seguir cada una de las lecciones que programa emitimos para ustedes, deben solicitarnos esos bosquejos y esas notas. Y lo pueden hacer llamando al teléfono 91 422 0524, 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080 de Madrid, España.
También para aquellos que lo prefieran pueden enviarnos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Hay que decir que si lo solicitan, el envío es completamente gratis. Gracias a aquellos amigos que colaboran para que esto sea posible. Recuerde que si desea volver a escuchar este programa o algunos de los anteriores, pueden ir a nuestra web www.lafuentedelavida.com o pueden ir también a nuestra aplicación La Fuente de la Vida. Ahora sí, nos toca despedirnos, nos toca decir adiós o por lo menos hasta pronto.
Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por el libro de los libros. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.